The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que se está grabando debajo del agua. Bueno, no, tampoco fue así, pero estamos, no diremos cuántos días estamos retrasados, pero la lluvia sí impidió que la verdad pudiéramos...
Salir a tiempo, como sí. Todo, la verdad sí estuvo medio...
Ustedes vieron las fotos, no los engañamos, pero estamos más guerreros, por ejemplo, que el Club de los 21, que de plano esta semana, al parecer, no va a salir.
Más vale tarde que nunca.
Exacto, esa fue la filosofía que nos trajo hacia ustedes, pero la verdad es que sí estuvo tremendo, sí fue como Jumanji, ¿no?
De hecho, Penny sigue hundida. Ajá. Y sí, también espero que esté hundida en sus corazones. En serio, mándenle cosas de odio. O sea, no queremos a Penny, pero mándenle cosas de odio.
Porque aparte, nos molesta cuando no viene.
Porque aparte, ¿sabes? No estamos ser chismosos, pero Penny estuvo de viaje.
Está en la playa.
No, está en un lugar aún más cabrón. El lugar más cabrón que puedes visitar está ahí, Penny.
¿Ahorita?
No, bueno, estuvo ahí unos días. Estuvo en Nueva Zelanda.
Bueno, sí.
¿En serio? Penny.
Pero creo que llegó así, saludó y se regresó. Sí. Porque así es Penny, gasta el dinero de sus aviones en llegar, saludar y regresar.
Sí, entonces Penny no puede estar con nosotros esta semana. Uh-huh. Y está con nosotros.
Pero está en nuestros corazones. Pero está con nosotros Ana Clara.
Hola.
¿Cómo estás? Tú también eres damnificada.
Yo también, sí, sufrí mucho. Yo fui la única que en realidad estaba aquí a tiempo. Sí. Estuve 2 horas esperando.
Hubieras hecho el programa sola.
Hubiera hecho el programa yo sola.
¿Qué hubieras dicho? A ver.
Hubiera defendido a Friends.
Ajá. Sola.
Estuvo padre. Bueno, ahorita les digo.
No, pues de una vez.
Hubo muchos replies de la lucha How I Met Your Mother
de Friends. La
Friends.
Pero básicamente, o sea, casi nadie lo defendió, ¿no?
Es que no era atacar, además bien decir que Anta Friends es too much.
Pues sí, o sea, ya lo sabíamos.
No quiero entrar en ese tema porque...
No, sí entra, porque no, faltó
no.
Tu...
No, o sea, Penny, y tú la defendiste, entonces.
No la defendí, o sea, nada más dije que pues era un producto de su tiempo, o sea, y que How I Met, para mí, pues, es simplemente una evolución de... O sea,
Friends es timeless.
Es que sabes que justo estaba platicando @alux.
Ah, sí,
y
sí,
fue
sí,
lo que dijimos. Que otra cosa que a mí se me olvidó decir y que yo odio de Friends es que hacen un gag, sus caras estúpidas al final de.
No me das,
o sea, no me pueden ver, pero es como de así.
Friends,
como si nosotros
es pura
hiciéramos.
Inocencia, esa es la magia.
Pues qué hueva, también es.
No,
qué hueva.
No,
eso es,
es como un break de la vida y de la tormenta en la que vivimos, no. Que se llama Ciudad de México. Llegas a tu casa, ves Friends y todo es tan mágico e inocente.
¿Eso hiciste el miércoles?
Sí, llegué a ver Friends. No,
eso
es broma.
Sí, es que no piensas. Es lo que me choca,
es que
no piensas.
Es pura relajación y buena
onda.
Yo
no quiero estar en un mundo donde no quiera pensar.
Yo sí.
Por eso
a
mejor
veces.
me duermo.
No. Ay, tampoco te duermes. Bien que te gusta.
Ahora, nunca va a pasar esto de que un canal insistentemente ponga How I Met Your Mother.
Nunca.
Sony lo hace.
No, perdón, pero no.
Lo pone, esta semana lo vi 4 veces
Friends
en español. Nada más para ver qué tan pinche era. Y por lo que nos dijo Mimos.
Es buenísimo.
¿No? No, es horrible en español. Porque aparte las voces son así.
Sí,
como
son
de
terribles.
Pero ¿saben qué es aún más horrible que esta plática?
Friends estrenó hace más de 20 años y sigue al aire.
Hay algo que estrenó hace más de 20 años que creo que está en todos nuestros corazones. Menos de aquí el señor Otoñal.
No, sí, bueno, más o menos.
¿Cuál?
Y que esta semana, yo sí lo dije, es como haber visto mi infancia arruinada.
Jumanji.
Tan arruinada como haber visto a mis papás haciéndolo a mi mamá en cuatro.
¡Qué inapropiado!
Así de feo. O sea, imagínense, tengan esa imagen, sus papás haciéndolo en posiciones no.
¿Puedes callarte, please?
Eso fue Jumanji.
La nueva.
Eso fue Jumanji la nueva.
El exacto. Remake, reboot, whatever. Ya estaban quejando de que. No, es que es reboot, no, es que es remake. Lo que sea, se le ocurrió a The Rock. Bueno, The Rock debe tener una bolsa de dinero muy grande, ¿no?
Muy grande, se la pasa haciendo las películas que se le ocurren.
Pero no, más bien como que checa a ver, ¿qué licencia ya está libre? Ah, Baywatch. Vamos a hacer Baywatch, pues qué. A ver, ¿qué otra? Ah, Jumanji, pues vamos a hacer Jumanji. Y entonces ya salió el trailer. ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron todos?
No, yo lo vi tres veces.
El que no le gustó.
No, primero fue porque, o sea, lo vi a la mitad. Luego lo vi con todo mi equipo y todos estábamos vomitando. Como en la escena de Family Guy. Todos estábamos vomitando y después alguien más lo vio del equipo y fue de, a ver, a lo mejor yo estoy mal. No, también el vómito.
No, es que es un... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué atentan contra películas, o sea, que ya se deben quedar ahí?
Pero
que
no, ver, está Jumanji mal. Sí era tan grande. O sí, sea, claro. No estamos exagerando la nota.
O sea, Jumanji...
O sea, no es Jurassic Park.
No, no obviamente, no, pero no. Muy pocas cosas pero son Jurassic Park.
Pero también creo que hay como cierto... hay diferente tipo de amor por Jumanji que por Jurassic Park. Jurassic Park es justo, es demasiado adulta. Jumanji es... Tú de niños viviendo una aventura en el cine.
A mí me angustiaba mucho esa pinche película.
A mí también, y tú ya no lo voy a negar.
Tú ya tenías barros, sí, en esa época, sí, tú ya...
Sí.
Ya a mí Jumanji me daba miedo en algún punto.
Eso espero. Sí, no, pero a mí me angustiaba mucho porque sí. Era así de... ¿Cómo van a salir de ahí?
Sí, a mí, o sea, la escena en donde ya se inundó todo y están los cocodrilos.
Como
o sea,
la Ciudad de México.
Como la Ciudad de México, ya es, no, ya no hay salida, ya aquí se acabó el mundo.
Cuando sí los bichos, no me acuerdo si salen arañas.
Claro que salen arañas.
El niño es changuito.
¡Ay, no! Sí. ¡Qué asco!
Pero es que hay escenas muy memorables y aparte en su momento esa escena del rinoceronte, bueno, el perdón, el elefante sobre el coche. Sí. Fue icónica durante los 90.
Sí, claro. Lo que pasa es que también, pues, ya son otras épocas. O sea, ahorita eso lo hemos visto y salía, ya N veces.
Y salía el himno nacional en una parte de la película.
Sí, cuando el cazador se mete a una tienda y encuentra un rifle. En la versión original, porque no permitieron que sucediera en la versión que se trajo a los cines en México, se escuchaba de fondo las notas del himno nacional.
Sí.
O sea, sí, pues sí, es un himno de guerra.
De hecho, todavía se sigue escuchando.
Bueno, o sea, si la compras en Blu-ray y eso, a lo mejor ya no hay tanta bronca. Es una película. Pero recuerdo, o sea, por lo menos la que pasaba en el 5 no sucedía. Le cambiaban. Es clásica película del 5. Claro. O sea, la hemos visto en NBS. Sí.
Yo, a esta altura de mi vida, si están en la tele, le dejo.
Sí igual.
Pues igual.
Es divertida.
No, sí, digo, a mí me angustiaba. O sea, sí tenía yo una bronca. Y luego pensar en Robin Williams, que
sí, claro.
Llevaba no sé cuántos años ahí.
Sí, eso viejito. Está muy creepy. Si lo piensas, super sí creepy. hay como.
Es muy angustiante.
Ah,
es
claro, y que sus papás se fueron a la ruina.
Exacto.
Que le arruina la vida a este güey que era como el polvo, que era, trabajaba con su papá y luego se transformó.
Y luego pensar que esa niñita era Kirsten Dunst.
Exacto.
Y dices, uy. O sea, ¿cuántos años son? Neta.
No, es 95. Es 95.
O sea, tiene 22 años.
Pasó mucho tiempo. Y bueno, la nueva, de entrada, creo que es lo que más enoja.
Pero ¿sabes qué? Creo que aquí el punto es que creo que era una película que decíamos, sí, merece un remake. Por la parte de efectos. Merece un remake, pero que fuera la misma historia. O sea, yo sí hubiera querido ver un remake como con la misma
igualita,
historia. Muy igualita, pero un poco actualizada en ciertas cosas. Pero no la basofia en la que se transformó
eso,
esto.
A ver, vamos punto por punto. Sí, bueno, es que es inevitable eso, ¿no? O sea, el movimiento que es más o menos raro es que ya no es un juego de mesa.
No.
Es un videojuego. Y yo creo que eso pues sí era como que un poco... Pues es que no quedaba de otra, ¿no?
No. No podía estar como en el presente y seguir siendo.
O sea, ¿quién
no
juega sé. Juegos de? O sea, sí. Ah, bueno, Josué juega Catán, amigos. Díganle algo.
Catán es increíble. Y basta.
Sí, y basta.
Pero los millennials no juegan juegos de.
Mis primas sí.
Sí.
Pero no, pero a ver, sí, los videojuegos sí son algo.
Estoy de acuerdo.
Totalmente.
O sea, es raro. Es así como. Duh, ¿no?
Es una gran idea haber dicho, a ver, ¿se acuerdan de Jumanji? Todos los, los güeyes de la junta del board. Pues sí, claro. O sea, ¿qué haríamos si hacemos Jumanji, pero en versión videojuego? Es una gran idea, tú inmerso en un videojuego. El pedo es que le llamas Jumanji.
Pero a ver, ¿qué es lo que no te gusta? Porque la otra parte, el otro catch de esta nueva, ajá, no me parece tan mal.
No, la idea es muy buena, pero no le puedes llamar Jumanji aún que no tiene nada que ver. Por el hecho de estar inmerso y es una pinche jungla, no puedes llamar
a Jumanji. Pero lo que pasa es que también el problema es que, aunque, o sea, pon tú que hubieran hecho Jumanji así tal cual, nada más con nuevos actores, lo que sea. Uh-huh. Eso ya que ya no te llamaba la atención. O sea, no, al nuevo público ya no le llamaba. O sea, a nosotros nos llamaba, no mames, el todos los animales aplastando un carro.
Pero es que son eso cosas que ya, no te
exactamente. No lo sabe, no lo podemos saber porque no existe.
Porque ya pasó en, no sé.
Es la generación de nada más sombra. Entonces.
No, no sé.
Y ya mucho. Es que eran los albores también del CGI. Y sí decías, no mames, cómo lo hicieron.
Pero hasta el día de la plata. O sea, es como decir, no, ningún remake tiene validez.
No,
no, no, no. Pero es que tú estabas diciendo, es que háganlo igual.
No, 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 evidentemente no igual, pero tenía que ser la misma esencia que era. O sea, también incluso Robin Williams en esa época era rarísimo porque no podías verlo como héroe, entre comillas, de acción.
No.
Y en esa película es un poco.
No, y bueno, lo que sí.
Y el cast era bastante pinche.
Lo que sí le hace falta a la nueva es una verdadera estrella.
¿Quién está?
Pues es The Rock, obviamente.
Es The Rock, que es alguien que yo odio, que es Kevin Hart.
Ah,
okay. Oh, yo también lo detesto.
Jack Black.
Que ese sí cae bien.
Y
una chica.
La de Selfie, la de.
Ahorita
la Karen Gillan.
Karen Gillan, que es un bombonzazo y es increíble.
Uh-huh. Ay, qué
y lo chistoso es. Sí, sí estuvo como de otoñal. Pero y el juego es que ellos encuentran ese videojuego.
Como un Atari, aparte.
Ajá, empiezan a jugarlo, pero alguien dice, bueno, pues cada quien agarre su avatar y pues lo agarran así random. Pues, X. Y resulta que, bueno, se meten en el juego y entonces el chavo que es como que el... No sé, sería el como que el... No, no es el atleta, el flaquito. Termina siendo The Rock. El atleta termina siendo Kevin Hart. O sea, todo está cambiado. La chica tímida termina siendo la buenota. Y la buenota termina siendo Jack Black. Eso, la neta, es que está cagado. O sea,
está cagado, pero
sí quisiera
cliché,
verlo yo.
Pero va a ser un cliché de... Ay, aprendí que tenemos que valorar
a los bueno, demás. Claro, claro, claro. O sea, la niña fresa va a dejar de ser fresa. La que no...
Pero ojo, ahora que dicen de actualización, tampoco es que hayan dicho, puta, en una aplicación de celular en VR, Dani. O sea, no es, tampoco es que lo hayan, porque el aparato donde sí juegan eso es como un Atari.
Es un Atari. Y
luego, que tampoco es que está actualizado a 2017.
No, y el mundo adentro, pues se ve real. O sea, ¿dónde quedó el videojuego?
O sea, le hubieran puesto tal cual Welcome to the Jungle, que es como el tagline.
Eso
que
estuvo
tiene.
Pésimo. O sea,
si lo hubieran puesto, es como de, bueno, imagínate Jumanji, pero en videojuego es como de, no,
o sea,
es
lo
otra.
Lo que tú dices es que hubieran hecho una película aparte.
Exacto, completo, es que, o sea, no puedes bastar.
Con la misma idea de métete en el juego, pero.
Como
que
Satura,
no se llame...
¿se acuerdan de Satura? Que
ay,
es como.
Sí. Odio
que
Satura.
Es como del mismo autor, creo.
Es
incluso.
Del mismo autor, de hecho.
Y no, sabe, y no es Jumanji, es Satura.
Exacto. Mm-hmm.
Ese es el punto, ese es lo que más odio.
Sí, pero pues es que.
Pero al literal... final, pues sí es como decir. O sea, atraer a los dos públicos, ¿no? Como al moderno y al que ya vio Jumanji, entonces igual por morbo va a haber.
Sí, obviamente. O sea, ese es el. Y ahí vamos a estar. O sea,
es como ponerle.
O no la vas a ver.
Sí,
José.
Exacto.
No,
es como.
Por
igual
mí no,
si
no se me antoja, la verdad. Soy muy sincero.
Yo sí. Se me antoja más que Baywatch, digo.
Pero es como ponerle a un remake Jurassic Park, pero ahora son mamuts.
Uh-huh. Bueno, la nueva de Jurassic Park. Bueno, sí, a ti sí te gustó, ¿verdad?
A mí sí me gustó.
A mí no me encantó.
A mí
no,
tampoco.
Yo tampoco salí feliz. O sea, me gustó el hecho de que se vean como bebés dinosaurios. Estaba bien bonito.
Bueno, sí, pero no es una buena película, la verdad.
No,
la ves
ya
como
viene
por
la
nostalgia.
Nueva. Entonces, no sé. Pero bueno, yo digo que no es tan grave. O sea, va a pasar... Y no le va a afectar a Jumanji, ni nos va a matar la infancia, ni nada.
A mí ya me la mató. En serio, ese trailer es como ver a sus papás en posiciones que no son misionero haciéndolo. Ustedes a los 8 años. No, y que aparte después de que los ven sudando, digan, ay, no existe Santa Claus. Ay, aparte eres adoptado, cabrón.
Es
así de fuerte es ver ese trailer.
No es la película de mi infancia, entonces no.
¿Cuál es tu película de la infancia?
Es lo que está pensando.
No, tampoco Jumanji es mi película de la infancia. Entonces, es Home Alone. Pero aún así es que es mal, está mal.
Es Home Alone.
Home Alone.
Eso todavía tiene más chance de que le hagan un remake un día.
¿Pero qué la película?
Ten miedo, José. Ten miedo.
No funcionaría.
¿Cuál?
No, pues si en Spectre lo hicieron.
¿Home Alone un remake?
Ah, a ver, Ana Clara, ¿James Bond?
Ah, espérate.
No hay, o sea, no hay discusión. James
Bond.
Bourne.
Qué oso.
Tomen, eso no lo veías venir.
No, yo sabía. Me caga James Bond.
Ya sé cuál es la película de mi infancia.
¿Dónde estás, Penny?
Juego de gemelas.
Ay,
si hicieran un remake de Juego de Gemelas, me enojaría mucho. O sea, mucho.
Sí lo podrían hacer.
Sí, perfectamente.
O sea, ¿cómo te arruinaría el Juego de Gemelas a tal
sería
grado?
Sería de como... que Juego de Gemelas y en lugar de que fuera Lindsay Lohan.
No,
que fuera...
no.
Que fuera...
Eso es real, no puede ser Lindsay Lohan.
No, por eso. O sea, en vez de Lindsay Lohan,
Una, da igual, ¿no?
Una chica, no sé.
Pero no es tanto por los
una
actores.
Una chica
es
negra
como...
para que cubrir la cuota
racial.
Ajá, sí,
como... Y para meterlo en el presente, todo mundo tendría... sí, no sé, o sea, sería como...
Está súper chafa.
Sí, exactamente.
Bueno, yo ya lo viví porque la mía era Cazafantasmas, entonces pues ya pasó y nada, aquí seguimos.
Aquí sí.
Pero sí. Es diferente, ¿no?
Estoy muy... No, ¿cómo que es no, diferente? Cazafantasmas es más cabrón. Grande que Jumanji, perdón.
No, que es diferente. Bueno, no, sí, le decía muy diferente por la parte.
Bueno, sí, sí, no fue, o sea, bueno.
Oye, pero ¿ya viste cómo Ghostbusters pasó sin pena y sin gloria al final de cuentas?
Sí, pues no pasó nada, o sea...
Ni siquiera es recordada, que es lo peor.
Ah, pues yo sí la recuerdo. Y a mí sí me hubiera gustado ver la segunda, que no.
Pero yo hubiera pensado que iba a ser más trascendente la película.
No.
Es que llegó, la verdad, Wonder Woman. O sea, en el asunto mujeres. Sí, bla,
Wonder
bla,
Woman,
bla.
Pero no, ya hablamos demasiado
sí,
de ello.
Es cierto. No, yo sí se lo voy a preguntar regresando del corte.
No fue fan.
Le voy a preguntar
ni
a Ana Clara.
¿Qué sabes?
Si le gustó o no le gustó Wonder Woman.
Esto es Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hacerle la pregunta obligada a Ana Clara. La ¿te gustó pregunta. O no te gustó? Es que, a ver, ni tú ni Josué habían visto Wonder Woman.
No.
O sea, ya llegaron tarde al hype.
Sí.
Y a ver.
Yo leí mucho que, antes de verla.
Ya sé qué opina Josué, pero quiero saber tu opinión, Ana Clara. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te emocionó? ¿Quieres ser niña otra vez?
No quiero ser niña otra vez, pero sí me gustó. Sí, sí me gustó. De las que más me ha gustado de superhéroes. Porque además no la sentí como una película de superhéroes.
Exacto.
Es una película de guerra. En donde, o sea, las mejores escenas son las de guerra. Uh-huh. Y está padre que no metan, salvo al final, que ya meten allá a Bruce Wayne y todo.
Pero
eso.
Pero súper sutil.
Pero no meten nada más del resto, como del universo así.
De DC.
Exacto, de DC. Pero sí me gustó, la verdad. Y yo había visto memes de Gal Gadot así siendo súper sexy y dije, ay, sí, está normal, está súper linda.
Sí, cierto.
La vi en la película, está espectacular. O sea, no puede ser.
Fue lo que dijo Penn.
No puede ser una mujer tan guapa.
Eso es, es muy cierto. O sea, la habíamos visto ya en otras cosas antes. Y ya la ves ahí y dices, okay,
no sé qué le hicieron o qué hizo en la película, pero en la película, no sé, en pantalla grande, la mujer se ve.
A mí me gustaba perfecta. Un poco más en Rápidos y Furiosos.
Maquillaje de Photoshop.
No,
pero en Rápidos y Furiosos estaba muy flaca. Estaba más flaca que ahorita.
Y estaba irónica. Embarazada.
Sí, a veces está embarazada.
No, a mí también me gustó. Creo que le sobra muchísimo, pero bien.
Pero yo no me aburrí. O sea, sí dura bastante, pero no me aburrí.
La primera parte de la isla esta.
Sí, a mí también me aburrió un poquito.
Ya, wey,
pero creo que sí es. A las chicas les encanta esa parte.
Está padre. A mí me gustó cuando salta y descubre que puede escalar la torre así como.
Pero eso ya ese es el final.
O sea, tú dices cuando llega.
Ay, están entrenando, es niñas como de ya, güey.
Eso es como de Brave, ¿no? Así como de ya entendimos que vas a ser una guerrera.
Aburrido ya. Que esa parte le gusta. Bueno, ya cuando ves a Robin Wright.
A mí me quemó
Robin Wright.
No, está bien, pero digo, se puede haber reducido a...
Sí, pero estoy de acuerdo, es la parte
aburrida. Y luego cuando sale el verdadero malo es también como...
Cuando están en el barco, empieza la película.
Exacto, cuando llegan a Londres.
De hecho, eso, amigos, si quieren llegar tarde a la película, no se pierden nada. Llegan 20, 25 minutos.
La mejor parte es Londres. Es súper gracioso.
Y creo que nadie está dándole suficiente peso a uno de los personajes que a mí más me gustaron. Es súper secundario.
La secretaria está cagadísima. Súper cagada.
Es lo más cagado. Ella es como el comic relief. Como en su momento
fue
Michael Peña de Ant-Man.
Sí.
Que sin ese güey, tío, no llega a ese punto, pero fue increíble. Y a mí me gustó mucho la relación que tienen Chris Pine y Gal Gadot. Increíble.
Los amo. Tienen la mejor química.
Creo que es la mejor historia de.
Sigo viendo
GIFs. ¿Qué será, como amor?
Sigo viendo GIFs de ellos dos.
Güey, neta.
Lanzándose miradas, está muy cabrón ese
pedo. Sí, sí,
si yo fuera el esposo, no sé qué.
No, güey, te vas.
Sí, la neta.
Oiga, Chris Pine, ¿qué onda? Así,
quédate
¿en qué
con tu
pinche
Chris
tan guapo?
Pine.
O sea, Chris Pine, no hay pedo. O sea, Chris Pine ya es el mejor de los Chris.
Ah, o sea, tú te vas tranquilo. O sea, si tú eres el...
Si Ana Clara consiga un Chris Pine.
Ajá, tú te vas tranquilo.
Me voy yo con una Gal Gadot.
¡Ay, pobre!
Me voy con Alison. No, era mi nuevo crush, es Alison Brie.
Espérate, yo quiero decir algo.
Tenemos que hablar de los Minions y de...
Ah, ok, bueno, sí. No, o sea, sí. No, de... Que también estoy de acuerdo que es el mejor de los Chrises.
Sí, ya.
Chris Pine.
Ah, de plano ya le ganó a Chris Pratt.
Sí.
Es que Chris Pratt nada más fue porque. O sea, era un gordo que se puso
a mamar. Chris Pratt no es buen actor, perdónenme, pero Chris Pratt.
Pero está cagado. A ver, ¿quién cuenta mejores chistes?
Yo creo que Chris Pratt. Chris Pratt tiene muy buen. Tiene muy buen timing.
Chris Pratt se ve más inteligente. Sí. Chris Pratt se ve bien así.
Yo creo que Chris Pine es mejor actor, evidentemente. Pero o sea, lo ves fuera de la cámara, o sea, bueno, en las entrevistas y eso, tiene cara así como de
ya. O sea, Chris Pratt es como la típica chica que era gorda, se puso buena y es mamona, es como, ay, va, se le acabó su chiste.
Chris Pratt.
Ya, pero todos son iguales.
Todos son iguales.
O sea, que nadie le importa.
Seguimos llamando
a
Chris.
El que menos es. No, Chris Evans, creo que es el peor.
¿Quién es Chris Evans?
Captain America.
Ah, ¿ay qué? No, es súper de hueva.
Bueno, ya, eso fue ya la última vez que hablamos de Wonder Woman.
De los Chris.
De aquí a fin de año. Y pues estrena la nueva de los Minions. Miren, la buena noticia es que en realidad los Minions salen poco. Supongo que porque les hicieron su película aparte. Entonces, todas las bromas que vieron en los trailers son las que están en la película, ni más ni menos. Pero es una película de mucha flojera. O sea, el guión se ve que lo hicieron con toda la pereza del mundo. ¿De qué va? Bueno, pues está Gru ya es parte de esta.
¿Cuál es la número 5 o 6?
Es la 3. Es la 3, pero se siente como la 4 porque ya los Minions les hicieron su propia película. Ya dijeron que va a haber otra película de los Minions, por cierto. Pero, bueno, ¿de qué va la película? Rápido. Gru y esta, la chica que pues es como su esposa, no me acuerdo cómo se llama, están en esta agencia de.
Uy, que la voz es Andrés Legarreta, que son.
Sí, y la tuve que ver en español además. Pero bueno, la voz de él es Andrés Bustamante y me
que sale, que es la misma voz de Mike Wazowski.
No sabe hacer otra voz. Bueno, hace dos voces ahí. Porque, bueno,
son los Minions.
Tiene como 40 tramas la película. O sea, los despiden porque entra un nuevo villano. Baltasar, no sé qué. Que ese güey está muy cagado. Es un villano como que se quedó en los 80s. Era una estrella de los 80s de la televisión. Le cancelan el programa. Se enoja y entonces empieza a hacer su vendetta. Pero todos los golpes que da, etcétera, los hace con música ochentera. Hay mucho presupuesto. O sea,
los 80s son tan.
Igual
ahora
que Minions, ¿no? O sea, también super música.
Sí, o sea, tienen a Michael Jackson. Tienen un chorro de hits de los 80. Eso está cagado. Pero luego resulta que. Como, o sea, de ahí podrían haber sacado la película, pero no, resulta que ahora como en telenovela le sale un hermano gemelo a Gru, que también en su momento fue malo, pero este es millonario, y le dice que pues que se vuelvan que regresen a la maldad, aunque sea por diversión. Y entonces, y bueno, y luego hay otra subtrama con las niñas, una de ellas que es obsesionada desde la película pasada con los unicornios, y al parecer va a encontrar uno. Entonces, bueno, está llena de historias y subplots que la verdad no llevan a nada. Lo único que tú quieres ver es al villano, que sí está muy cagado. Y pues ya, se acaba la película.
O sea, ¿no? A ver, ya, para pronto. Uh-huh. Es la peor de esa franquicia.
Argumentalmente hablando, sí. Okay. Pero como tiene muy poco Minion, okay. Entonces no, porque lo cagado está en otro lado, ¿no? Pero, o sea, si la tienen que ver porque sus hijos, sus sobrinos o lo que sea, pues ni modo. Pero pues espérense a que la pasen en el 5. Si vas a salir con alguien que es fan de los Minions,
mejor ni
lo hagas, exactamente. Y los godines fans de los Minions, yo creo que la van a pasar muy bien.
Justo esto, ahora sí, iba a hacer esta por primera vez, iba a escribir lo que hablábamos para poder publicarlo, pero se me fue. Justo estaba leyendo un artículo de BuzzFeed de Estados Unidos de por qué los Minions son tan famosos.
¿Y qué razones?
Pues por lo de la parte del lenguaje, lo de los ojos grandes, todos los grandes clichés que hizo Disney en los años 20 para hacer personajes infantiles, están aquí. Y que es muy fundamental la parte del lenguaje.
Lo bueno es que ya no hay chistes de pedos, porque en la película de los Minions todo eran chistes de pedos. Y creo que incluso en la segunda.
A ver,
te
lo voy a poner así. Y creo que me contestas honestamente. ¿Prefieres estar 3 horas en tu coche viendo a grabar a Dixo o ver los Minions?
3 horas en el coche, obvio.
Puedes poner música de los 80s sin tener que ver a los Minions.
Sí, no, va a estar complicado que te diga. No. Piensa en otra opción para que te diga Minions.
Ver a tus papás.
Basta.
¿Qué va a ser?
Nunca he visto una sola de esas películas.
Está bien.
Está bien, qué bueno.
La primera no era tan mala, la primera.
Lo que sí creo es que esa película es mejor si la ves en inglés. La primera la vi en los dos, en inglés y en español. Y Steve Carell está muy cagado.
Era Steve Carell. ¿Y quién era la mujer?
No me acuerdo. Ah, pues es Kristen Wiig. Ajá, Kristen Wiig. Entonces es muy, muy cagado.
Híjole, que de Kristen Wiig, Andrea Legarreta, puta.
Y Andrés Bustamante, la neta es que a mí me cae muy bien. Creo que lo hace bien, pero tienes razón. O sea, es la misma voz de Wazowski.
¿Qué película sí vale la pena irme a una plaza y esperarme que pase la lluvia, el diluvio de tipo el día después del mañana?
A ver, ¿cómo?
¿Qué película que está en cartelera vale la pena?
Ah, ahorita, It Comes at Night, que es una película de terror. Ay, ahorita les digo quién la dirige, no tengo aquí el dato. Mira, no está, o sea, está en la misma, digamos que es el primo feo de todas las películas de terror que hemos hablado últimamente que han estado increíbles.
¿Primo feo por qué?
Esta le falta tantito, pero sí se sale de la media de las películas de terror normales. Okay. Uno, dos, si ustedes son muy fans, o sea, son fans del terror, pero de este terror de y ahí viene el monstruo y el fantasma y bla, 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 a lo mejor se van a enojar. Porque es
un director que se llama Trey Edwards.
Ajá, Schultz. Es apenas su segunda
película. A ver, otra vez, como...
Sí, es que, o sea, si buscan terror tipo El Conjuro, o sea, que ahí sí, está la muñeca y bla, 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 no les va a gustar. O
esa,
sea,
como, ¿cuál es?
Se van a quejar como se quejaron de... Un poco con The Witch.
O de Babadook.
No, porque de Babadook sí había un monstruo, o sea, había un ente.
Ok.
¿No? Pero, no sé, como a lo mejor de Get Out, que todo el mundo iba esperando así como que saliera el fantasma o algo. Y no sucedía, ¿no? Entonces aquí es más ese tema, o sea, es va a crear la tensión, va a crear las atmósferas. ¿De qué va? Bueno, es cuando empieza la película, lo único que sabes es que hay una familia que está viviendo en medio de un bosque, en medio de la nada básicamente, en una cabaña pues de madera así muy clásica, y traen, cuando salen al exterior traen máscaras de oxígeno. No se sabe por qué, no te explican nada. Y lo único que sabes es que los recursos están escasos. Pues ya te imaginas que hubo una guerra, que hay una bacteria allá afuera, etc.
Okay.
Y de repente llega en la noche alguien y se mete a la casa. Entonces ellos lo capturan, medianamente lo torturan porque quieren saber por qué está ahí. Y entonces les dice, es que yo nada más estaba buscando refugio porque tengo a mi familia que está no sé cuántos kilómetros, no tengo agua, ya no tengo comida, pues ayúdenme. Y entonces el debate va a ser ese, o sea, esta persona está diciendo la verdad, nos está mintiendo, y si la dejamos entrar y nos contagia y bla, 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 bla. O sea, de esa, o sea, podría a lo mejor dar un poquito más de pistas, pero con que se queden con eso,
déjalo.
Con que se queden con eso, ahí está. Mucha atmósfera, o sea, la película es mucha atmósfera. Todo el asunto de que pues, están en medio de la nada, de que no sabes realmente qué pasó. Y pues si este hombre sí está diciendo la verdad o no. Hay una parte del principio que también está un poco fuerte. No quiero contarla porque ser testigos de eso también influye a cómo empieza las emociones a surgir. Pero me parece que está muy bien. Obviamente, digamos, el mensaje final, que creo que con la sola sinopsis es bastante obvio, pues es este asunto del miedo a la otredad, al miedo al que viene de fuera, al cerrar las puertas y quedarse.
¿Qué viene de noche?
Pues
es eso.
O sea, es este asunto de la paranoia gringa, ¿no? Que ahorita con Trump, pues está como que muy viva. Y es una crítica eso, o sea, de que no puede Estados Unidos simplemente encerrarse, cerrar las puertas y voltearle la cara a la gente que viene de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero pues todo esto puesto en clave de suspenso. Yo diría más de suspenso que de terror, ¿no?
Ok.
Pero sí es una película que te tiene con la atención y la atención en todo momento.
¿Como tipo It Follows?
Sí, pero un poquito menos logrado. O sea, It Follows sí traía mucho más.
Sí, está increíble.
Perdón, pues mucho más.
Oigan, y el protagonista es Joel Edgerton, ¿no?
Sí, que es muy bueno.
Se merece 1,000 premios ese hombre.
Ese güey puede manejar esta película, yo creo, la que sea. Él solito, de hecho, lleva la película sobre los hombros.
Qué bueno,
él es el papá,
es un
obviamente.
Gran actor.
Y es un gran actor. Yo pensé que él la había dirigido, porque él también dirige, pero no, es este otro hombre. Pero muy bien. O sea, de hecho, él es una de las razones por las cuales vale mucho la pena ir a verla. ¿Por qué nos ignoras, José?
Porque la quiero ver.
Ah, muy bien.
La vamos a ir a ver mañana.
Está bien.
Es
y eso son.
Consigna del fin de semana.
Nada más la vamos a mencionar, pero todavía falta que la veamos todos. Bueno, yo ya la vi.
No, próxima semana.
Pero bueno, que la vean. O sea, la mejor película de este fin de semana no está en el cine.
Está en Netflix.
Se llama Okja. No. Es la película que creó todo. Bueno, una de las dos películas que creó toda esta polémica respecto a si es válido que Netflix participe en cuestiones como, por ejemplo, Cannes y demás. Véanla. Yo la verdad es que cuando terminé de verla sí dije, bueno, o sea, Almodóvar estaba muy mal.
Ah, ¿por qué?
Desde luego.
Sí.
Ah, yo pensaba que porque se parecía a una película de Almodóvar.
No, nada que ver. No, es que recuerda que Almodóvar dijo literal, No creo que sea. No creo que una película que no se pueda ver en el cine deba ganar la Palma de Oro. No estoy diciendo que ya debió de ganar la Palma de Oro, pero que es una muy buena película y que está por arriba de la media y que probablemente quede, o muy seguramente quede en las listas de lo mejor, es un hecho. Véanla.
Que viva Netflix.
Sí, o sea, está ahí. Y a mí sí me pasó, pero eso ya lo platicaremos después. Que después de verla, sí me dieron ganas. No, bueno, vas a llorar.
Dudo que llora.
¡Qué emoción!
Yo digo que sí, bueno, ahí está la prueba. Pero, yo sí me quedé con ganas de verla en el cine. O sea, en una pantalla grande.
¿Por qué voy a llorar?
Porque la amistad entre ellos dos, o sea, entre este animal que se llama Okja y la niñita, está muy cabrón.
Ay, no va a ser como la tontería de su película esta de Inside
Out. ¿Te gustó? No. ¿Te gustó Babe?
¿El puerquito?
Ajá.
No mucho.
¿No? Ah, bueno. Y probablemente
¿de cuál otro Babe podríamos estar hablando?
¿Babe Ruth?
Ah. Muy bien bajado eso. No, pues a lo mejor.
¿Sabes qué? Babe nunca fui fan. Era más fan de Jumanji.
¿Y tampoco fuiste fan de E.T.?
No.
Bueno. ¿Y ti? ¿Cómo no te puedo gustar a ti?
No soy fan de los... Me gustan las cosas humanas. Ay, seres sí, reales.
Cálmate. No, no. Y ti es súper humano. Pero bueno, vámonos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Bueno. Ahora soy Penny.
No sé cómo regresar.
Estamos soy de Penny. No, no es cierto.
Qué mala.
Es que Penny, te extrañamos.
Sí. Gracias. No,
y aparte, ¿saben qué? En el podcast de Cine Premier fue alguien de. Fue el señor Burns.
Ah, sí, sí.
Ah, sí. No lo escuché, pero sí.
De hecho, también quería que Penny nos comentara, pero como estaba ahí en sus viajes de fama.
¿Y dijo Logan, algo? ¿Le saludó a Penny con
no
su
No supe.
Voz
de, por eso queríamos también platicar
con la próxima semana. Le hubiéramos pedido un saludo de Filmster.
Sí.
Eso hubiera estado padre.
Pero bueno, Ana Clara.
Yo les quiero platicar de otra película que también está en Netflix. No me voy a tardar. José me está haciendo señas de que no quiere que hable de eso.
Yo sí, porque quiero saber cuál es.
Se llama I Don't Feel At Home In This World Anymore. En español le pusieron Ya No Me Siento A Gusto En Este Mundo. Ajá. Y se estrenó en Sundance hace, pues, o sea, muy poco. Y ya, o sea, en una semana después del estreno en Sundance, la estrenaron en Netflix. Y no sé por qué nadie le ha hecho más
ruido. Ya la vi, claro, sí.
Y sí está buena. Digo, no es una joya, no es no es lo más memorable que he visto en este año, pero definitivamente sí es de lo, o sea, de lo que está ahorita en Netflix, de lo que más me ha gustado. Es esta chica que salía en Two and a Half Men. Perdón por el... O sea, no sé cómo se llama. Solo la recuerdo por ese papel.
Se llama Melanie Lynch.
Exacto. Linsky. Y que actúa bastante bien. Y bueno, como que tiene muchos encounters así en su vida en donde la gente la trata de la chingada. Es cero amable. Todo mundo... o sea, como que se pisotea el uno al otro. Y entonces la tipa está harta. Y entonces entran a robar a su casa. Y ya, o sea, es como el breaking point, ya no puede más. Y dice, la gente es una mierda.
Sí, es como un día de furia, pero en indie.
Sí.
Ajá, sí, y con una chica.
Y sale Elijah Wood haciendo un papel muy gracioso
muy cagado,
también.
Sí.
Es una mezcla muy rara porque hay momentos muy cómicos y también hay unos de violencia muy también.
Al final, sobre todo.
Exacto. Entonces, está curiosa. No, es lo mejor que he visto, pero sí está muy curiosa. Véanla. Sí.
Yo no sé por qué ya la había visto. No sé ni siquiera dónde la vi.
Especialmente si están hartos de vivir en un mundo en donde la gente rompe sus coches en el estacionamiento y luego no se los quiere pagar. Y la gente miente y es horrible.
Es un día de furia, pero con chica.
Exactamente. Véanla.
No, sí está padre. O sea, está sí es una linda. Cosa muy curiosa. Tiene esta onda de que no sabes a dónde va a ir.
Exacto.
O
sea, pero téngale paciencia, en serio. Sí. Pace
no,
off.
Pero es que ni siquiera. O sea, más bien es. No se pongan locos. O sea, no es de paciencia, sino más bien de déjense llevar.
Exacto. Déjense
y
llevar.
Y va a estar padre. Porque la neta es que sí, la historia está chida.
Sí,
al final,
sí.
A lo mejor no me encantó tanto, pero.
Sí,
todo
el
viaje
está
padre.
Como...
medio forzado. Uh-huh. Pero está padre. Tal cual. Un día de furia con una chica, pero. Y además en clave indie. Y pues yo no sabía que ya estaba en Netflix.
Sí.
Y la otra cosa que queríamos hablar de Netflix es.
Glow.
Que tú no has querido ver ni Master
of
None.
No, ya empecé a ver Glow.
¿Se qué Master of
None? Tres capítulos.
¿Y qué tal?
mejor véndela tú primero, porque
no,
yo.
Tú.
Bueno, a ver, serie que está ambientada en los 80s, aunque nunca te lo dicen, pero es bastante obvio.
Es como más, es como Stranger Things, pero tiene obsesión Netflix por
los 80.
Son gente de tu edad, se más.
Sí, seguro.
Pero
son los que revolucionan.
Pero está, o sea, en todas partes los 80s están.
Pero en Despicable Me 3.
Ah, claro.
Pero bueno, son los 80 y es esta actriz,
que Alison Brie.
No, bueno, pero su personaje es una actriz que no encuentra trabajo, va a muchas ¿cómo les llaman? Castings, y pues nunca le dan nada, ¿no? Porque además pasa un poco como en la otra serie que hablamos de los 70s, este asunto de que, bueno, las mujeres no les daban buenos papeles, ¿no? En ese entonces. O sea, eran la secretaria o nada. Y la mandan llamar para un casting muy extraño de un programa, que es como si eso fuera el argumento tarantinesco, ¿no? De vamos a hacer un programa de lucha libre con chicas, ¿no? Y una va a tener estas características, y la otra, y la otra, y la otra. Y pues más o menos de eso va la
serie. De eso trata prácticamente un grupo de misfits, de perdedoras, que tienen una segunda oportunidad en la vida siendo luchadoras y reencontrarse a sí mismas en ese sentido. Yo ya me le eché. Un día dije, voy a empezar a ver dos capítulos. Empecé a ver a las 8:30, 9. Acabé a las 2:00 a.m. viéndola toda y diciendo, ¿ya acabó? Queriendo ver más.
Sí.
¿Cuántos son? ¿10?
10.
Y de media hora. O sea, está
de media hora
muy
también.
Bien. Eso, eso me animó.
Eso, a diferencia de Kimmy Schmidt, por ejemplo, se sienta aquí muy bien. Creo que también tuve la noticia de que cancelaron Sense8 y Girlboss.
Y Girlboss.
Sí, cancelaron.
Que platicando con alguien, dijo que sigan cancelando esas series para tener joyas como ahorita que es Glow.
Pero o es como Okja, amigos.
O como Okja. O
no,
como
la neta sí.
Sí, es en serio. O sea, prefiero.
Yo Netflix prefiero mil veces. O sí. sea, son 2 horas de Okja. O sea, esas 2 horas de Okja las prefiero a todo el pinche tiempo que perdí con su serie de los cassettes esos culeros. O sea,
o 13 Reasons Why. Claro. También no, ni siquiera me acordaba de esa maldita serie. Y la parte de Glow es muy divertida. Tiene un sentido del humor bastante ácido. Uh-huh. Bastante también un poco fuera de lugar. Y también lo interesante, además de ver toda esta parte de la lucha libre, es cómo esas mujeres encuentran su vida a través de la perdición. No me refiero a la perdición que dirían las mamás, sino más bien de ellas perderse para reencontrarse. Entonces es un mensaje que a lo mejor suena muy trillado, pero a lo mejor lo encontrarías en un dramón. Por eso es mucho más comedia que drama. Y cómo la parte del deporte realmente sí, el deporte y el entretenimiento te puede rescatar de una miseria en la que estás viviendo.
Órale,
eso, y aparte creo que es, tiene la parte de clichés, que es lo que realmente buscabas en esa parte. De así casi de embrace tu estereotipo. O sea, sí. si eres asiático, güey, deja de quejarte, eres asiático, güey.
La que es la que va a ser la terrorista, entre comillas.
Me encanta Machu Picchu.
O antes que dicen Machu Picchu.
Sí, lo que pasa es que, a ver, los dos primeros capítulos, la verdad, a mí se me hicieron me. O sea,
el primero es muy denso. El primero es como, yo también, el primero no me gustó mucho.
No, el primero no me gustó, o sea, no que no me gustó, sino que no me decía nada que fuera interesante. O sea,
el tercero,
era la actriz y era este programa.
Sí, es
hasta
que
ahí no
serie,
pasaba nada. No, pero en el tercero, o sea, si se sienten igual, lleguen al menos al tercero y sí, ya de ahí.
El tercero, porque sale el personaje que es como el productor,
ajá,
que es un poco comic relief.
Sí.
Porque es el típico millonario yuppie de los 80 que tiene dinero.
Saquito acá, no más amarillo.
Que, no más quiere ver en qué gasta su dinero, pero ya como evoluciona el personaje,
ya
es que dices.
También.
No se emociona porque él, digo, no es spoiler, pero él es un mega millonario, pero que su único gusto culposo porque sus papás lo obligan a ser millonario son la lucha libre. Entonces el güey es un súper clavado de la lucha libre, pero nunca lo puede expresar porque sus papás le quitaban sus millones. Entonces él realmente le dice, es que para mí esto es arte. Y él en su convicción de demostrar, es como mecenas, pues.
Ajá,
él
es
quiere
el mecenas,
hacerlo.
Es el mecenas.
Y el director también está increíble.
El personaje
el director
me gusta mucho más.
Y es Mark Maron, que es uno de los genios en la comedia estadounidense.
Está totalmente muy cabrón. O sea, imagínense, o sea, tiene un look como de Stan Lee, ¿no?
Sí, yo también, al principio no lo había reconocido.
Ajá, y
me parece ligeramente atractivo, les debo confesar.
Órale.
Sí, tiene porque como el toque de director de los 80s fracasado.
Que está fracasado. Sí. Que tiene su gran película que nadie se la quiere producir, que está aceptando esto porque no queda de otra.
En el último capítulo te das cuenta de cuál era ese gran proyecto, de qué trata, y cuando te cuentan historias como de, a ver, idiota, ya existe esa película.
No lo digas.
Pero es una, porque también tiene muchas cosas del sci-fi y cosas, y cosas ñoñas. Porque aparte Alison Brie, como es esta actriz que quiere ser tomada en serio, tiene muchísimas referencias a películas clásicas. Y no te imaginarías que una luchadora estrella de Audrey Hepburn, por ejemplo, habla mucho de ella.
Ah, eso está bien.
Tiene
chido.
Como guiños a Star,
sea Audrey Hepburn.
Tienen guiños a Star Wars, sí, un poquito. Entonces, como que toda esa parte también de cultura.
Oye, y a ver, voy a hacer mi pregunta, Naka. ¿Hay más desnudos
de Alison Brie?
Sí.
Ah,
sí.
Nada más son los primeros
super
dos
gratuitos,
capítulos.
¿No? No. Ah, lástima.
Sí, está bien gratuito.
Súper gratuitos. Sí. Que dije, ah, bueno, pues está bien.
Pero te llego, vénganos. Cuando vi esa escena dije, pensé que iba a ser algo más
raunchy.
Sí, que dije, pero después no. Tiene, también tiene que ver un poco.
Está bien raro eso, ¿no?
Sí, está muy raro. No es la serie, la verdad. Está como súper de a gratis.
¿Qué?
Esa parte.
Pero son los primeros dos capítulos.
Ah, sí. Pero está raro. Yo pensé que, bueno, pues seguramente.
Pero
se
justo
van a
es
pedir,
eso. Tengan paciencia, los primeros dos capítulos.
Sí, no están padres. O sea.
Ya, como que arranca ya en el tercero. La verdad arranca porque la mejor parte para mí es la dinámica entre todas ellas.
Claro.
O sea, la dinámica femenina entre todas ellas.
Y a mí me llamó mucho la fiesta, ¿no? Porque, pues,
sí,
así,
la fiesta
nights,
es ahí donde.
Bla, bla,
sí.
Bla, ¿no? Pero con robot, con drogas.
Con ah, robot.
El robot está increíble.
Hay un robot. Así tan tonto como
tu
se lo
casa
decimos.
Casa es mi casa.
Hay un robot, sale un robot.
Sí.
Está no tiene nada cagado. Que ver, es una tontería, pero está muy bien hecho. Y al final, en los últimos dos o tres capítulos, cuando ya empiezan realmente los conflictos.
Sí.
Porque tiene la parte económica, la parte que a uno de los personajes les pasa algo, pues un poco,
ya,
un
no
poco fuerte. No, no.
La judía también está, perdona los judíos, pero la judía, el estereotipo de la judía también está súper bien logrado. ¿Cómo se llama? Que no le gusta no, que le digan por
Rose.
Su nombre verdadero.
Melrose.
Y ella, Alison Brie, está muy cabrón, ¿no? Porque, o sea, está haciendo de actriz. Que está
haciendo de actriz.
Que está haciendo de actriz.
Y no lo hace nada mal.
No, lo hace súper bien. Porque al final ya es como la líder de todo. Porque es la más ñoña.
No lo digas.
Pero eso no es spoiler.
Sí, es porque yo no la he visto y me la está. Sí, claro que lo es.
Pero se sabe eso. Se sabe desde un principio que ella es la ñoña. Se sabe. Es la protagonista. Es Alison Brie. ¿Quién iba a ser la líder?
No, pero está bien que veas la curva del personaje. No que digas. O sea.
Pero se sabe, es la ñoña. Todo el mundo la molesta porque es la nerd.
Pues véanla. Esperemos que no nos la cancelen, amigo.
No, yo sí, te lo juro. Cancelen hasta su serie esta de cárcel.
¿Cuál es la
de Orange is the New Black?
Esa ya se merece que la maten,
ya,
¿no?
Ya, ya.
Yo aguanté la primera, bien. O sea, dije, ah, está padre. La segunda me empezó a dar mucha flojera. ¿Y saben cuál otra? No la peleé ya nada. House of Cards. La nueva, no he visto ni un capítulo.
Es más, que cancelen
Kimmy Schmidt. El anterior me quedé a la mitad. Ya no quise seguir.
Sí.
Y en este yo lo único que he escuchado es que está chafa.
Pero
qué no
bueno
sé
que están
qué.
Cancelando. Siento que ya es otro,
sí,
otra evolución en Netflix.
Y ya pusimos ahí la nota de Sense. Los damnificados de Sense8 van a tener un capítulo.
¿Saben
más
qué serie no han cancelado?
De dos horas.
Y se estrena este verano Rick and Morty.
Ah, sí, obviamente. Esta semana anunciaron que ya hay
ya,
tercera temporada.
Ya está el trailer.
Está
el trailer.
Véanlo,
el trailer está increíble.
Está
yo no sé
gracioso.
Porque no le he entrado, pero bueno, ahí
¿qué
está.
¿Qué es Zucchini Rick? No.
Sí.
No, no es Zucchini.
No,
Pickle,
¿no?
Pickle Rick.
Pickle Rick.
Exacto. ¿Y la otra serie?
¿Ya no la alcanzaste a ver? O sea,
no la he podido.
Vela antes de que se estrene.
Sí. ¿Cuándo? ¿Hay fecha ya?
30 de junio.
30 de junio.
O sea, julio va a ser el mes.
Perdón, julio.
Y todavía tenemos tiempo para hablar de cómo engañaron a Josué. Bueno, a ver.
A ver.
¿Viste la serie de Narcotraficante Equivocada, Chapo?
¿Por qué?
Porque era
el Chapo.
El Chapo está terriblemente mala.
¿Qué hablan? A mí me entretuvo mucho.
Yo creo que es que no le diste oportunidad a Narcos.
Es que no le diste chance a Narcos. O sea, Narcos está aquí arriba.
Sí,
estoy
total.
Alzando la mano por arriba de mi cabeza. Y El Chapo es una serie que además, perdón, se nota que la hicieron muy a prisa.
A mí me gustó mucho.
Los directores son los mismos del documental este de Café Tacuba. El mismo de Párpados Azules se llamaba.
Ernesto Contreras.
No la hicieron aquí en México. Porque efectivamente hubo una queja del abogado del Chapo, literal, que dijo que no podían usar la imagen y bla, bla, bla. Y como se sintieron medio amenazados, se fueron a Colombia. Así como de, pues, ok, seguramente allá está más. Entonces todo está grabado allá, aunque supuestamente es aquí el DF y etcétera. O Guadalajara, bla, bla, bla. Todo es allá. El protagonista, no me acuerdo cómo se llama, creo que lo hace bien. Medianamente se parece. Le falta panza, creo yo. Pero todo va en chinga. No hay una profundidad del personaje. O sea, no.
No sé, por eso me gusta. No quiero sus debates políticos, sociales.
Pero
no quiero ver.
Pero los hay. Toda la película tiene un friego de intervenciones de Crestomatía.
Bueno,
o sea,
serie.
Salen los. Salen clips de los. De los noticieros de Zabludowski, etcétera.
No sé.
Pero. Literal, o sea, un capítulo estás viendo cuando, no sé, cuando engañó justamente a Escobar Y bueno, eso no sale, de hecho, pero eso sí pasó. Pero bueno, de que va y con Escobar le dice, oye, pues yo te paso tu droga más rápido, ¿no? Y al siguiente capítulo ya mataron al al cardenal Posadas. Y al siguiente capítulo, o sea, va en friega.
Es como de monografía de los 90.
Va muy de monografía de los 90. Tienen mucho miedo también en mencionar las cosas como son. El PRI no se llama PRI, se llama PTI. Salinas parece un Godínez ahí, pelón y con, o sea, nada que ver con...
No, sí estoy de acuerdo con que te equivocaste.
En serio, vean, háganse un favor, vean, antes de, si se van a seguir con la del Chapo, vean antes Narcos.
Yo pensé,
a mí se me hace un despropósito total que Netflix haga algo como Narcos, que estaba muy cabrón. Y si hubiera seguido con esa misma línea, con otros Narcos, digo, como si no faltaran. Yo pensé que iban a hacerlo con el Chapo. Pero creo que
sí
va a ser,
¿eh? Corre el rumor de que sí pueden hacer eso. Cuando acaben con la historia de Pablo Escobar, igual se sigue.
No, pues ya,
con...
ya se acabó. Ya fueron dos temporadas.
Bueno, si sigue, ya no va a ser de...
De Colombia y eso. Se van a ir con otro narco. Pero no, la verdad es que, en serio, tienes que tener la referencia para saber lo mal que está. Y a mí se me saca mucho de onda esos cortes tan abruptos. Hay escenas completas que se ve que hicieron el escenario, que está todo para... una conversación de 10 segundos y corte pues a otra dinero. Cosa. No, si sí hay dinero. La película, la serie, perdón, está producida por
Univision.
Telemundo.
Ah, Telemundo, Univision, algo así.
Netflix. Entonces, pues digo, había dinero. Y había la premura por el tema de que no querían que se enfriara el asunto. Y también la demanda esta que les puso, bueno, que supuestamente les iba a poner el Chapo, que luego la suavizó el abogado, porque les dijo que si querían, pues sí les daba asesoría sobre cómo hacerlas. Y yo creo que lo hubieran tomado, porque la verdad es que está un poco rara.
No he visto,
¿no?
Pero le voy a dar oportunidad.
A mí me divirtió.
Es una serie que igual la dejas de fondo. O sea, te pones a hacer otra cosa, estás.
¿Ya hablaron de The Keepers? No.
No.
Esa sí está muy buena,
Tienes
muy buena.
Dos segundos para decirte.
The Keepers se trata de la desaparición de una monja que se llamaba Kathy, Sister Kathy, en Baltimore. Muy similar al caso de Spotlight, en donde en realidad no se trata de la desaparición, sino de un cover-up mucho más grande de casos de abuso en la arquidiócesis de Baltimore. Pero es como true crime story tipo
pero no murder. Es documental, o sea,
sí, ¿sí? Es original, ¿cómo se llama lo de Netflix? Original documentary algo. Como la de Making a Murderer, que sí es documental, pero obviamente tiene como hints ahí muy de narrativa, así de la gente se está como novelesco, pues. ¿Y qué más pasa? Bueno, no se las voy a contar porque sí es, tienen que seguir como el caso episodio.
Pero sí está cabroncita, ¿no?
Está muy buena, pero también es de tener mucha paciencia porque cada episodio dura una hora. A mí sí me cansa, la verdad. Pero sí hay mucho drama y drama de verdad.
¿Cuántos capítulos son?
Como 10. Igual que Making a Murderer.
A mí sí me la habían recomendado, pero justo ese tema de que es así, como que siento que sí te tienes que darte tu tiempo y verla.
Y yo creo que sí hay muchas cosas de gratis que se pudieron haber ahorrado, pero las repiten mucho. Y hablando de eso, también, ¿cuándo se estrena la de
¿cuál? Dilo ya.
La de American Crime Story.
No sé. Bueno, ¿pero ahora de qué iba a ir?
De Versace.
Ah, sí, cierto.
También. Oigan, nada más ya para finalizar, ya nos dijo Aldo que ya nos vayamos.
Que ahí viene la ola.
Exacto. Ya está American Ninja Warrior.
Ay, tenía que salir con su
ya cara. Salió próximo capítulo, que no hay mucho que hacer. Y por último, hablaremos de eso. Y por último, tenemos boletos para Spider-Man. Gracias.
¿En serio?
Tenemos boletos para Spider-Man.
Pero bueno, pues eso, que estén pendientes en el Twitter o de una
vez. Lo único que van a estar pendientes, pero vayan preparando un buen maquillaje.
¡Ah!
¿Cosplay?
Bueno. Porque aparte va a haber una fiesta.
¿Va a haber cosplay de tía May?
Porque va a haber... Es que aparte esta premia no la está dando Pizza Hut. Va a haber como una fiesta de pizza ahí.
Pizzas.
¡Qué rico!
Entonces creo que sí vale la pena que vayan preparando
Spider
maquillaje.
Pizza. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben.
O fotos de Marisa Tomei.
Vamos a hablar de Spider-Man, obviamente, en el siguiente podcast.
Y de American Ninja Warrior, que es un poco similar a Spider-Man.
Sí, de hecho, sí. Gente dando machincuepas de mi abuelita. Vean Nokia. Ya, no, ya. Para comentarlo, porque la verdad es que este fin de semana El buen cine está ahí en Netflix, ¿eh?
Y por favor, neta, hagan que el Salón Rojo vea Master of None.
Después de que acabe Glow. Bueno, nos vamos. Redes sociales. Ana Clara.
@ Ana Clara Chávez.
Welfare Queen.
Hashtag Welfare Queen.
Ay, órale. Josué.
Josué, John bajo corro. Yo, ¿quién?
¿Qué será tu hashtag?
Me gusta la de la fiesta, la judía.
Rosen.
Y yo soy. Y yo soy arroba el Salón Rojo. Yo soy el robot. Adiós. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.